Señor, Señor Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Es el tema de estas meditaciones, afán de santidad. Algo que nos suena muy conocido porque es la doctrina de nuestro Padre, el mensaje del Opus Dei. Recordar que todos los hombres estamos llamados a la santidad. Un mensaje que, como hemos leído de la biografía de San José María o de los testimonios de Donald, de Beato Álvaro, pues lo tachaban de un mensaje herético, un mensaje incomprensible, una locura aquel que dijera eso. Y la santidad deberían plantearse solamente aquellos que hacían un apartamiento del mundo, una vocación de consagración también canónica a Dios. Eso sí, tenían que plantearse la santidad. Pero ahora, después del Concilio Vaticano II, sabemos que es una doctrina común, la llamada universal a la santidad. El fundamento escriturístico, que está muy claro, que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Pero ya pasando al terreno personal, pues sí, bueno, y mi propia afán de santidad, mi conciencia de que estoy pues realmente en camino de santidad, en que lo estoy tomando en serio, me llamaba la atención una anécdota del cardenal vietnamita Francisco Javier Van Thuan. Murió el 16 de septiembre del 2002 en Roma, a la edad de 74 años. Había pasado 13 años de su vida como obispo. Inmediatamente después de haber sido consagrado obispo, lo internaron en campos de reeducación marxista el gobierno de su país. Murió en septiembre, y en febrero de ese año, del año en que moría, en una plática que le daba a los sacerdotes, les dijo: quisiera comenzar esta reflexión sobre la llamada a la santidad con un examen de conciencia muy personal. Pues se ve que es el tema con los sacerdotes, la llamada a la santidad en mi vida. Y también ahora de carnal he tenido y tengo miedo a las exigencias del Evangelio. Tengo miedo de la santidad, de ser santo. El año pasado, pues en 2001, me operaron para extirpar un tumor. Me quitaron 2,5 kilos del tumor y quedaron en mi vientre 4,5 kilos que no se pueden extirpar. Y con todo esto yo he tenido miedo de ser santo. Este ha sido mi sufrimiento. Pero duró hasta el momento en que vi la voluntad de Dios en lo que me sucedía y acepté llevar este peso hasta la muerte. Y en consecuencia no poder dormir más que 1.5 horas cada noche. Al aceptar todo esto, ahora estoy en paz. Su voluntad es mi paz. Hasta que Dios quiera, yo querré ser como Él quiera de mí, para mí. El cardenal concluyó su camino terreno siguiendo las huellas de Jesús hasta el final, abrazado a la cruz. Fue un hombre que no tuvo miedo al régimen marxista de su país y que no tuvo miedo ante el tumor, pero tenía miedo de plantearse claramente su camino de santidad. Es algo muy animante para nosotros, que muy posiblemente a veces tampoco como que nos acabamos de tomar de todo en serio que estamos en este mundo para ser santos. y que la santidad es, pues en definitiva, el aceptar, el cumplir, el amar la voluntad de Dios, porque eso es lo que quiere, que tomemos hasta sus últimas consecuencias la invitación a ser santos. ¿Y en qué consiste la santidad? ¿Qué es exactamente la santidad? Sabemos pues que la santidad es la realidad de Dios. La santidad es Dios, es el único santo, solo Dios es santo. Es aquello que no es profano. Lo profano, lo terreno, lo que está a nivel de piso, eso, si no trasciende, pues no entra al nivel de lo santo. Cuando trasciende a lo divino, entonces entra en un ámbito de santidad. Por lo tanto, podemos decir, pues tiene unos ingredientes la santidad, o como dijo el Señor en el Evangelio, es un tesoro que está escondido en el campo. Y yo tengo algunas pistas para encontrar ese tesoro. La primera de todas, la fundamental, es esta que acabo de decir, Dios. Dios es lo esencial, y mi conciencia de Dios. Dios está en el centro de todo, es la realidad primera. Mi vida es un estar diciendo con los ángeles, santo, 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 es el Señor Dios del universo. Pues esa es la primera y fundamental pista, ese es el tesoro. Pero después, para la pista tengo otro, que es el hombre, cada uno. Nosotros, nuestra realidad personal, la historia de nuestra vida, aquello que nos ha pedido, pues eso, nuestra genealogía, nuestros antepasados, nuestro carácter, nuestro coeficiente intelectual, nuestro lugar de nacimiento, todo lo que conforma el yo. Ya tenemos los dos ingredientes, Dios, el hombre, y podríamos decir el que sigue es la unión. Dios, el hombre, Dios y el hombre han de unirse, porque es una comunión entre Dios y el hombre, algo que parecería casi imposible, como decir, bueno, es que pues estamos a una distancia infinita. Sí, es verdad, es una distancia infinita y que es algo absolutamente sobrenatural, porque es lo propiamente divino. Pero es la voluntad de Dios, precisamente, es lo que Dios quiere, lo que Dios te ha dado con la redención, la gracia de Cristo, insertarte en la santidad de Dios a través de Jesucristo, a través del amor a Jesucristo, de la vida de Cristo en ti, a través de Jesucristo, por decirlo, por la mediación de María. Y por eso la falta a la santidad, pues radical, es la no unión, es decir, el pecado. Y el que no permanezca unido, pues es arrojado fuera y no sirve de nada, solamente para quemar las ramas secas. Y si aquello se mantiene hasta el final, pues se convierte en el infierno, la no unión, la autoexclusión de Dios. Y si aquella unión se hace más intensa, pues hay más santidad, hay más flujo de vida. Entonces puedo decir Dios, hombre, Jesucristo, unión. Eso lógicamente implica la negación personal, implica la renuncia. Si Dios es el primero, solo Dios es Dios, yo estoy para morir a mí y llenarme de Él. Y en el camino a la santidad, pues es un elemento indispensable el olvido propio, el amor a la cruz, el sufrimiento, el decir yo no y tú sí, la completa donación, yo vivo pues completamente para ti, ayúdame a vaciarme para llenarme, porque dos contrarios no acaban en un sujeto. Yo tengo que ser otro, vivir en otro, la entrega, sustituir mi yo por el yo de Cristo. Y por eso Dios está tan empeñado, como también parece que él pasó con este cardenal, no solo 13 años de estar en prisión, de los cuales me parece que 9 estuvo en aislamiento completo. Dice que se hubiera vuelto loco si no hubiera tenido la capacidad de estar haciendo oración. Vive el miedo al temor, el miedo a ser santo, pues Dios lo va purificando y nos tenemos que decir, bueno, pues síguele, voy a dormir una hora y media nada más al día. Voy a aceptar que, no sé por qué, por el tumor tan grandote que tenía, por los dolores, o por la quimioterapia, o lo que sea, no dormía. Pero pues estoy en tus manos. Y entonces digo, bueno, esta relación de amor a Dios y de unión con Dios, pues lógicamente está siempre como llevada, como decía San José María, al ritmo de las virtudes teologales. Y las virtudes teologales son las que me hacen vivir santamente, porque son la consecuencia de que tenga la vida divina en mí. Me van haciendo actuar sobrenaturalmente cada virtud teologal y al mismo tiempo me van ayudando a liberarme de los enemigos, de mis tres grandes enemigos, el mundo, el demonio y la carne. San Juan de la Cruz tiene una comparación muy chistosa porque dice que es necesario disfrazarse para salir por la noche oscura. Con un disfraz de tres colores. El paño blanco es la fe con la que nos liberamos del demonio. Luego, una librea verde, que es la esperanza con la que nos liberamos del mundo. Y por último, una capa roja, que es la caridad, con que nos liberamos de la carne. Son los colores de gama. Bandera mexicana, bandera italiana también, verde, blanco y rojo. Y pues voy explicando. Si la fe es una túnica interior y una blancura tan levantada que disgrega la vista de todo entendimiento. Y así, yendo el alma vestida de fe, no atina el demonio a dominarla, porque con la fe va muy amparada. Bueno, pues ya me libré de un primer gran enemigo si todo lo hago desde la fe. Si veo todo desde Dios, si todo lo encuentro a Él, si todo me está como mandando mensajes. ¿Y qué pasa si no? Pues si no tengo visión de fe, busco muchas cosas que son como sucedáneos de Dios. Y es una cosa muy triste, por ejemplo, que haya una gran proliferación del esoterismo o de cosas paranormales, por ejemplo. En todo, en la medicina, pues no sé, hasta en los, no sé, las cosas que hacen para arreglar problemas conyugales, por ejemplo, con amarres o con liberaciones de fuerzas malignas, donde muchas veces pues en todo eso está precisamente el demonio. Dice, la fe hace que el demonio no tenga poder sobre la persona, no tiene poder sobre mí. Reacciona de modo sobrenatural. Siempre veo la mano de Dios. En todo lo que me pasa, ahí está. No sé, no veo la mano, no sé, por ejemplo, de una indicación que viene de la delegación, de un consejo local, lo que sea. O una mala suerte, que decir, pues no sé, es que dormí muy mal, una hora y media, nada más. Estoy fatal hoy porque voy a revelar a ver qué otro somnífero voy a comprar. Y no me gusta esto que me está mandando Dios. Dice San Juan de la Cruz. San Pedro dijo, el demonio ronda como león rugiente buscando a quien devorar, cui resistite fortes infide. Así que eso nuestro padre tituló una carta suya, fortes infide. Fortes infide, ¿por qué fortes infide? Pues porque tienes un león que está rondando. Hay un poderoso enemigo que quiere, pues, destruirte. Y si no tienes suficiente fe, te va a destruir. Porque te puede incluso llegar a hacer perder la fe, que no esté presente la fe. Y sin la fe es imposible agradar a Dios, dice la carta de los Hebreos. Y con ella es imposible no agradarlo. Pues Dios mismo dice por el profeta Oseas: desponsado te mi infide. Es como decir, si quieres alma desposar conmigo, has de venir interiormente vestida de fe. Pues mi santidad depende de esta virtud teologal. Es el primer contacto, la primera como toma del flujo divino. Y entonces ve que sí, pues fundamenta todo en la fe, veo todo con los ojos de la fe. ¿Estás en camino de santidad de veras? Pues tienes que ser una persona, no sé, como que todo lo vaya coloreando con el blanco de la fe. Sobre todo quizá las cosas que pueden ser menos comprensibles, o más dolorosas, o más difíciles como de encuadrar. Dios va a lo mejor a probarnos, como a este cardenal vietnamita, que si no fueron suficientes 13 años de estar ahí en un campo de reeducación marxista, con aislamiento y con todo tipo de penurias materiales y soledad, porque le mandas un tumor, además, un tumor de pues 6 kilos, si le quitaron 2 y le quedaron 4, pues es una cosa grandísima. Y te dice, bueno, no, Vicente Rana, cuidado, no vais a tener Vicente Rana, esto es bueno, es buenísimo, Dios te mandó, Dios construyó ese tumor, o por lo menos permitió que se desarrollara en ti. Ya desde 2002 hasta ahorita y por toda la eternidad, pues Bantuan, que me parece que ya comenzó su proceso de canonización, pues está gozando de Dios. Sí, pues valió la pena el tumor, y valió la pena la cárcel, y valió la pena lo que sea, las humillaciones, las torturas, el hambre. Pues la vestidura de la fe. Y sobre esta túnica blanca, sigue diciendo San Juan de la Cruz, se sobrepone aquí el alma, el segundo color, que es una capa verde, por la cual es significada la virtud de la esperanza. Y el alma se ampara del segundo enemigo, que es el mundo. El mundano pone en otra cosa su esperanza. El que está en cambio de santidad, pues pone su esperanza en Dios. El mundano pues suele poner su esperanza en el dinero, por ejemplo. Está muy confiado con sus riquezas, o con sus placeres, o con el triunfo. Las cosas que salgan bien, voy a tener éxitos, voy a ser una persona, no sé, como que se planifique. Y dice, esta verdura de esperanza viva en Dios, da al alma tal viveza y animosidad y levantamiento sobre las cosas de la tierra, que en comparación de lo que ahí le espera, todo el mundo le parece, como es la verdad, seco, lacio y muerto, de ningún valor. ¿De verdad estoy en el cielo? ¿De verdad estoy con la mirada puesta en la eternidad? ¿De verdad me ilusiona? Pues no sé cuánto tiempo me falta, nadie sabemos. Pero pues no podemos perder de vista que es la virtud del caminante, y si mira siempre allá, es la eternidad, es en serio lo que espera, el amor infinito de Dios para siempre, con la compañía de María y la visión beatífica y la humanidad santísima de Cristo y la compañía de los ángeles y de todos los santos y los que pues han caído en la tierra, y el Dios mismo enjugará las lágrimas de tus ojos. Entonces puedo decir, bueno, pues si pienso mucho en el cielo, si me entusiasma la unión eterna, pues lo que tengo que voy a ver para arriba y no voy a tener mis ojos puestos en el terreno. Voy a tratar de quitarme cosas mundanas, de decir, pues tengo aquí como toques de mundanidad, porque me puede ir atrapando ese peligro, como sabemos, tan insidioso. Pues sí, una de las cosas que más adormece el espíritu, pues es más abundancia de cosas materiales. Por eso, no sé, si uno ve, por ejemplo, el, ingreso per cápita de un montón de países, pues la verdad es que casi todos los países de los 200 y tantos países están por abajo de México, y eso que somos bastante poco agradecidos con lo que nos ha dado. Pero somos pues uno de los países más ricos, de mayor ingreso per cápita, si comparamos con tantos y tantos países verdaderamente en índices de desarrollo muy bajos. Pues tenemos 2.015 kilómetros de frontera con el país más consumista del mundo y más materialista, y con el que influye pues para el materialismo de manera más importante en la sociedad. Y podría decir, no estoy yo como ya vacunado contra este riesgo, y tengo que estar revisando siempre pues mi pobreza, mi sobriedad, mi despego, la libertad de mi corazón. Porque es verdad que voy a la santidad, y es verdad que tengo que vivir desprendido, con la mirada puesta en el cielo. Oculi mei semper ad dominum, dice el Salmo 24, mis ojos están siempre hacia el Señor. No se apega a nada porque está siempre mirando a Dios. Yo considero que esta virtud de la esperanza es tan bonita que nos ayuda a decir, oye, no lo tienes todavía, pero ya en cierto sentido lo tienes. Ya, pero todavía no. Ya está la vida eterna. Aunque no se ha manifestado en su completa belleza y capacidad de que te haga como la culminación de todos tus anhelos, pero ya tienes la incoación de tu dicha eterna. Pues nos libera entonces este segundo enemigo del mundo, lo verde, lo verde de la esperanza. La esperanza es verde, color de la vida. Sobre el blanco y el verde, para el remate y perfección de esta librea, lleva el alma el tercer color, que es una excelente toga colorada, por la cual es denotada la tercera virtud, que es la caridad, que levanta tanto al alma y la pone muy cerca de Dios. Y esta virtud, por lo tanto, la caridad, ¿de qué nos está liberando? Pues del yo, del ego, del egocentrismo, del desordenado amor a mí mismo. Se ama siempre, ama mucho. Acuérdate que es el secreto de la felicidad, el vivir en el amor, el secreto de la perseverancia. Como dice nuestro Padre, Señor, sabiendo que me quieres y que te quiero, lo demás nada me importa. Todo va bien, aunque todo lo demás sea un desastre, no sé, lo que sea, en mi mundo, en mi salud, en mi centro, en mi apostolado, en mi dinero, en mis fuerzas, en mi memoria, todo va para abajo. Pues sabiendo que me quieres y que te quiero, lo demás nada me importa, todo va bien. Ponte la toga colorada, y así disfrazado sales por la noche oscura y te libraste de tus enemigos. Esta virtud de la caridad hace que todas las virtudes sean gratas a Dios, pues sí, es la forma de todas las virtudes, y da la perfecta unión. Y entonces pues regresamos a lo del principio, que es la santidad. La santidad es unión, la santidad es amor, la santidad es haberme yo podido esconder, escapar. Me libré, o no me libré yo, me libró Dios al darme estas virtudes teologales, que vienen junto con la gracia santificante. Y entonces pude salir sin ser notada. No se dieron cuenta mis enemigos, como a veces pues quisieron hacer, por ejemplo, los soldados de Hernán Cortés cuando hicieron escapar de Tenochtitlán con todas las riquezas, y se dieron cuenta los aztecas y los persiguieron. Y pues muchos murieron ahí también en los canales donde se caían por el peso de los lingotes y las joyas que llevaban en sus bolsas o en sus y no sé, los sacos que habían construido, bueno, pues ya no pudieron escapar. Pues nosotros en la noche oscura sí escapemos, en una noche que nos permite estar disfrazados, y no se dieron cuenta nuestros enemigos que nos salimos de sus garras. Pues afán de santidad, vivir teologalmente, buscar la unión, la negación personal, vivir en el Cristo, vivir amando, vivir contemplativamente, y vivir, pues, como María, sabemos al final, toda nuestra santidad es, pues, un reflejo de la santidad, de la única que es santísima. Ella sí es santísima. Ningún otro santo es santísimo, o sea, superlativamente santo. Ella es santísima porque toda ella es santa, o sea, toda es de Dios. Está toda como, pues, que es como si una vidriera que el rayo de sol la ilumina, o sea, deja pasar la luz y el calor del sol. No es opaca. Y entonces es nuestro modelo y es también de nuestra raza humana. Por tanto, es nuestra esperanza. Entonces, si tú eres santísima, yo también podré volver a arrepentirme esto y estar así como perfectamente consciente, abierto al proyecto de Dios en mi propio camino de santidad. Pero gracias, Dios mío, por los propósitos, en inspiraciones, comunicado en esta meditación. Y la ayuda para ponerlos por obra. Padre mío, inmaculada, Santísimo Padre y Señor, ángel y Dios,